Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. Este jueves 25 de octubre, en compañía, como siempre, de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional, acompañado, como de costumbre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer otra vez, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a Omar y a Luis Felipe.
Muy buenas tardes, mis colegas, pues Luis Felipe, Tomás Cardoso y toda la audiencia dentro de Cuba, el equipo de producción. Hoy ando bien breve, Luis Felipe, bien breve, pero ando como Superman.
Mejor.
Tengo la ropa dispuesta para cambiarme en cualquier momento y ponerme la capa. ¿Ok, Tomás Cardoso? Para que lo sepa. A veces es bueno tener una alternativa, ¿entiendes? Y cambiar de identidad para, digamos que, confundir.
Eso está bien. ¿Y confundir a quién? ¿Quién es el adversario?
Es una buena pregunta. Hay un rango grande, pero bueno, para los que nos están escuchando en Cuba, el adversario es el gobierno cubano que no deja vivir a la gente, a los cuentapropistas.
Buena respuesta. Bueno, Omar, agenda cargada de trabajo aquí en nuestro espacio. Vamos a tener reacciones de dos activistas cubanas, pues, a lo ocurrido ayer, pues, en el Congreso Español, cuando el presidente de la prestigiosa organización opositora Ciudadanos, pues, le pregunta al Ejecutivo Español: ¿qué va a pasar en Cuba? Cuando vaya, hablará, se reunirá con los disidentes. Tenemos la respuesta y las reacciones de miembros de la sociedad civil. También intentaremos ver lo que ocurre allá en Santiago, que ayer no pudo ser posible, con los más de 1,000 niños que han sufrido todo tipo de accidentes, incluyendo 13 muertos producto de, supuestamente, según las autoridades gubernamentales, negligencias familiares. Otro periodista ha sido imputado el cargo de usurpación de funciones. En la segunda parte del espacio, los activistas que escribieron en el zoológico de La Habana enfrentan 28,000 pesos de multas para enfrentar la reparación del lugar, más la condena de 2,700 pesos. Tendremos uno de ellos aquí. El tema de la represión a los judíos en Camagüey y otros temas más aquí en nuestro espacio. Omar y Luis Felipe, antes de irnos ya con nuestro primer invitado, ayer, pues, dijo Bruno Rodríguez en La Habana que Washington intenta cambiar el espíritu de la resolución contra el embargo. Esto lo hizo nada más y nada menos que el canciller Bruno Rodríguez en la Cancillería. ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, yo creo que el régimen está un poco preocupado, ¿no? Creo que la delegación norteamericana y sobre todo en el COSOC, ahora después de lo que ha sucedido, recordemos que recientemente ya no solo la embajadora Nikki Haley, sino Mike Pompeo también exigió y le están exigiendo respuestas concretas, medidas concretas contra la actuación de los diplomáticos cubanos y de Bolivia durante la presentación de la campaña Presos para Qué. Lo que ha hecho la delegación americana. ¿Presos por qué?
Jennifer White.
Sí, exactamente. La realidad es que lo que está haciendo la delegación de Estados Unidos es proponiendo que también el tema de los derechos humanos tenga que ver y que salga a relucir en esta discusión sobre el tema del embargo. Creo que el régimen está preocupado por lo menos un resultado no esperado en esta discusión de la resolución del embargo y que se convierta en una discusión sobre el tema de los derechos humanos en Cuba.
Sí. Oye, qué consonancia entre Bruno Rodríguez Parrilla y Miguel Díaz-Canel, que eran los querubines del cambio, quienes vieron a unos reformistas, por allá por el 2008, vieron en ese grupo de reformistas, los que hablaron incluso del raulismo, como separando algo del castrismo o del fidelismo, como se difuminan las fronteras con el tiempo.
Eso me recuerda a otros reformistas, Robertico Robaina, sí. Carlos Aldana, Carlos Lage en su momento. Toda esta larga lista de reformistas en momentos determinados que nunca se ven las reformas Eso es la raza más extraña del mundo. Reformistas sin reformas.
Sí. Bueno, una buena por el Parlamento Europeo. Olef Sesnov, periodista ucraniano, condenado en 2015 a 20 años de cárcel por presuntas actividades terroristas en Crimea. ¿Le suena, muchachos? Parecido. Mm. Bueno, pues recibió hoy el Premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Justo reconocimiento. El Premio Sájarov, hay que decirlo, esta vez uno de los premios
más serios, más
internacionales,
serios.
Más serios y más consecuentes, que siempre se le se ha otorgado de una manera u otra y nunca ha generado polémica. Bueno, ha generado polémica, claro, de parte de la gente de izquierda cuando se le han concedido, por ejemplo, a la Dama de Blanco, a Guillermo Fariñas, etcétera. Pero en términos generales, el premio siempre está ajustado y, sobre todo, me llama la atención que siempre está ajustado a momento histórico, ¿no?
Sí, sí, no es nada desfasado, eso
no es
eso
nada
es
desfasado y
eso
me parece
verdad.
Muy importante. Así que, pues, mi saludo al Parlamento Europeo y sobre todo a la familia de Oleg Sentsov.
Bueno, pues tenemos algunas dificultades. Esperábamos tener en La Habana a Matabatín Roque y a Berta Soler. No ha sido posible, pero para eso están mis colegas aquí, que siempre, pues, pueden suplir la labor de ciertos disidentes dentro de Cuba. Vamos a escuchar, Omar y Luis Felipe, el planteamiento que hizo el presidente de Ciudadanos, esta organización política española, Albert Rivera, cuando le preguntó al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, exactamente, y voy a leer textualmente lo que dijo aquí, lo que ocurrió este miércoles en el Congreso español. Usted va a viajar a Cuba en noviembre, el próximo mes, y me gustaría que usted nos hablara si va a defender los derechos humanos en Cuba. Sí o no, si se va a reunir usted con disidentes que pueden y ni siquiera pueden salir del país, una nación que no es democrática. Vamos a escuchar la respuesta que le dio el jefe del Ejecutivo español.
Me pregunta, ¿está usted dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba? La respuesta, sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Por tanto, ya no solamente voy como vendedor.
Bueno, ahí queda la respuesta un tanto, digamos, escueta, diría yo, ¿no? O parca.
Parca.
Un poco más preciso, bien parca. De hecho, después viene una declaración donde él dice que no va solo como vendedor, sino que va a defender los derechos humanos en Cuba. El hecho de que haya mezclado en la misma oración esos dos temas es muy significativo para mí, sinceramente. Yo creo que lo que está en su mente es precisamente ir más como vendedor. ¿Cómo va a defender los derechos humanos? Creo que Albert Rivera se lo puso bien claro.
Bien claro.
Reúnase con los
disidentes. Bueno, el propio, el destacado economista y profesor universitario Elías Amor ha dicho recientemente aquí en este espacio que el énfasis de las relaciones del gobierno socialista de España es en lo económico y en la protección y buscar el pago de los impagos, y valga la redundancia, del gobierno cubano a los empresarios españoles. El tema de los derechos humanos no luce que va a ser prioritario en la agenda, Luis Felipe.
En términos futbolísticos, lo que metió fue una finta, porque es una finta, porque además él va al regate. Se hubiera detenido a decir y a explicar cosas que debe explicar, le debe a mucho de su electorado, y por otra parte, está representando a una nación libre, soberana, democrática. No es la respuesta de alguien comprometido con la libertad en todos sus términos.
Ahora, también está el tema, y es válido, España es una nación democrática, hay un compromiso histórico, pues, con Cuba, obviamente, en las relaciones bilaterales, pero, Omar, también no debemos hacernos mucha esperanza en la dependencia con una situación de falta de derechos humanos y falta de democracia, una dependencia del exterior. El problema hay que resolverlo internamente dentro de Cuba.
No, sin lugar a dudas, y justamente algo de eso me iba a referir. El problema de los derechos humanos en Cuba no se resuelve por una visita o por un gesto, etcétera, de un mandatario extranjero. Eso es una realidad. Y quería advertir sobre el tema y la posibilidad de que se pueda producir un gesto simbólico de esto, de como por ejemplo que liberen al doctor Eduardo Cardey y que se lo lleve a España. Entonces eso le serviría de comodín a Pedro Sánchez para decir que hizo algo. Y he visto un término últimamente que se está manejando, que me gusta mucho, se ha manejado en el caso de Venezuela, pero es el mismo caso de Cuba, ¿no? Que dicen esta política de puertas giratorias, ¿no? Donde por un lado entran presos y por el otro salen otros, se vuelven a coger más presos, como las puertas esas que hay en los hoteles, y entonces esto puede ser, y ya, caramba, qué maravilla, pues se le entregó un preso y se lo llevó y el anuncio.
Recuerdo a Manuel Fraga.
Claro, Luis Felipe.
Era un muchacho, pero recuerdo Manuel Fraga.
Tú has hecho múltiples trabajos esto aquí. Muchos de los presos liberados cuando el proceso de aproximación con Obama están en prisión otra vez.
De los 53, de cuando Barack Obama anunció aquellas conversaciones y entraron en negociación para esas liberaciones. De los 53, más de 15, yo iba por 15. Ya sé que más de 15 volvieron a prisión.
Se recicla, Omar.
Puertas giratorias, por eso se llama política de puertas giratorias. Entran por un lado, salen por el otro y vuelven a entrar otro. Lo peor de todo esto es que hay familias sufriendo en estos presos que entran y salen y vuelven a entrar y vuelven a salir.
Bueno, no tuvimos la oportunidad de compartir con Marta Beatriz y con Berta Soler, de 2-0 llevamos hoy aquí, según cortesía tesa, pero sí logramos la comunicación en Santiago de Cuba con el periodista Yosmani Mayeta. Mayeta, un placer, buenas tardes.
Gracias a ustedes por nuevamente invitarme a su programa.
Mayeta,
gracias
¿estás en línea?
Sí, estás ahí, ¿Escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, Mayeta. Mayeta, en el día de ayer, pues, el diario Sierra Maestra ha dicho que más de 1,000 niños heridos y 13 fallecidos han ocurrido en Santiago de Cuba, y cito textualmente, por descuido familiar en la provincia. Entre los descuidos familiares, según la señora Magalis Giaudí Quindelán, funcionaria del programa de atención materno-infantil, pues incluye el tema de quemados, accidentes en la casa. ¿Qué hay detrás de esta situación que aparentemente los padres ahora son los responsables? Mayeta, yo sé que tú leíste el reportaje y me gustaría tus valoraciones. ¿Estás de acuerdo con él o esto tiene otras aristas? Sí.
No, con el reportaje del periódico oficialista no estoy de acuerdo, porque ya que han citado cifras oficiales, bueno, al menos estamos logrando la prensa independiente de que medios oficiales hablen un poco con claridad de lo que pasa en las provincias cubanas. Como bien dije,
te perdemos. Yomani, te vamos a pedir si te puedes mantener estable en algún lugar. Nos
estático,
da pena,
por lo menos.
Estático, porque si te mueves mucho, perdemos la comunicación. ¿Tú nos escuchas ahora?
Sí.
Y
sí,
te escuchamos ahí, mantente ahí, adelante, cómo no.
Perfecto. Vale destacar que estos medios oficialistas han citado cifras que es verdaderamente alarmante. Más de 1,000 lesionados, heridos, o sea, y 13 fallecidos. No, y no se lo saco yo al descuido familiar, sino a negligencias gubernamentales que pueden pasar. Hoy muchos de esos niños fallecidos murieron en la etapa estival, o sea, en los meses de vacaciones. Siendo aquí el reparto de Altamira, un joven de tan solo 17 años pues, murió siendo niño, que se ahogó en la playa de Arena Blanca. Sí. Este joven que estaba pasando el servicio militar obligatorio, murió el pasado agosto en la playa Arena Blanca. Sus padres están totalmente devastados. Tengo recientemente conversé con su mamá, que se llama Yanna, y esta señora aún no se repone de esta pérdida.
Ellos hablan también, Omar y Luis Felipe, hablan de, ¿qué es este caso? Broncoaspiración, traumas, hablan de fracturas, heridas, contusiones, quemaduras, intoxicación y también hablan de electrocución. Y en el tema de la electrocución, ¿qué responsabilidad puede tener la familia cuando es un caso de electrocución? Estamos hablando de cablerías malas, de problemas, es un problema de mantenimiento. Adelante.
Claro, los familiares no tienen ninguna responsabilidad cuando un niño se electrocuta en una casa. Vale destacar que las cablerías, los cables de todas las casas acá en Santiago de Cuba y en todo el país están muy degradados. Son muy pocas las personas que pueden comprar cables nuevos y poder hacer la instalación por la izquierda, porque la empresa eléctrica de Santiago de Cuba no responde a la necesidad de los habitantes acá del país. La empresa dicen ellos que es solo hasta la puerta de la casa. Lo que ya quieran hacer dentro de su casa, no tienen cómo satisfacer esa demanda porque no cuentan con los recursos. O sea, la mayor parte de las personas en toda Cuba tienen estas instalaciones eléctricas en muy mal estado.
Mayeta, tengo una pregunta. ¿Es normal que se den estas cifras en la prensa oficial cubana o esto salió así de pronto? ¿Por qué tú crees que sale esto así?
No, normal no. Que tenemos que dar gracias a la prensa independiente y a todas las personas que a diario están divulgando estos casos que en el momento que pasa, o sea, que a través de la llegada de internet, de la zona wifi, ahora Dios quiera y pronto podamos tener internet en los teléfonos, a través de todas estas personas que suben a diario cientos de casos y cosas que pasan en toda Cuba, la prensa oficialista se ha visto obligada de dar algo de cifra. Cuando ellos citan que ha pasado 1,000 niños lesionados y 13 fallecidos, es porque en realidad hay más, hay muchos más. Ellos nunca dan la cifra total porque le puede causar daños. Y mira esta, que citaron y 13 fallecidos, la policía ha causado en todos los medios, tanto nacionales como internacionales.
Sí, estamos escuchando con bastante dificultad a Mayeta. Mayeta, volviendo a las causas de la electrocución, para ampliarle ese horizonte a los oyentes, a lo mejor en alguna región del país no es así, pero que conozcamos en la mayoría de los lugares así. Si usted tiene dificultad con el cableado de la casa, con electrificar su casa de manera interna, no estoy hablando de la tendedera del poste a la casa, ¿hay algún tipo de contrato? ¿Puedes contratar una compañía, alguien? Además, ya sabemos, nos dijiste que no se pueden comprar cables, no los hay. Y cuando los hay, el precio es exorbitante. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué es lo que hace la gente para esto?
Los habitantes han optado por ir para el mercado paralelo, por la izquierda. Los mismos trabajadores de la empresa necesitan en su tiempo y también en su tiempo de...
Te perdemos, yo, Mayeta, te perdemos, lamentablemente perdemos la comunicación en Santiago, triste, porque siempre con Santiago hay problemas con el teléfono. Sí, ahora te escuchamos, adelante, la respuesta de Luis Felipe. Sí.
Vale destacar que los mismos trabajadores de la empresa eléctrica, en su tiempo laboral y en su tiempo de descanso, son los que acometen estas reparaciones. Estos trabajadores son trabajadores de la empresa oficialista estatal UNE, o sea, Unión Eléctrica de Cuba, y son los que a precios exorbitantes, a altos precios, cumplen estas funciones domésticas, porque no se puede contraer ningún contrato con ninguna empresa cubana para reponer esta cablería en mal estado en las viviendas domésticas, en casas particulares.
Como nos las gracias en Santiago de Cuba a Yosmani Mayeta, tremendo esfuerzo a pesar de los problemas de comunicación, sí. Muy buen testimonio. Bueno, vamos a establecer breve contacto en Camagüey con el periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Intentamos hablar con el periodista Adrián Quesada, que es el que ha recibido las tres advertencias por usurpación de capacidad legal. No ha sido posible. Por su importancia, queremos que Henry nos cuente qué es lo que le ha pasado a este colega allá en Camagüey. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, gracias por invitarme a contar los problemas de periodistas en Cuba, en Camagüey.
Yo sé. Bueno, ¿y qué pasó ahora con Adrián Quesada? Hemos insistido, Henry, en tratar de hablar con él, no ha sido posible. ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, el lunes antepasado, o sea, mediados de octubre, recibió una citación que la recibió, mejor dicho, la recibió el domingo, cosa muy extraña, ¿no? Los domingos no trabajan las personas que llevan citaciones en ningún lugar, para que se presentara el lunes por la mañana en la Fiscalía Municipal de Camagüey. Eso también es una citación rara. O sea, se acostumbran a citar a las personas para la policía, para el MININ o para otras dependencias, ¿no? Según un problema que tengan. Pero a la Fiscalía como que lo ponen en la puerta de la cárcel, ¿no? Y allí, según él me relató, había tres oficiales de la seguridad del Estado, uno de ellos con uniforme de coronel, fue lo que él comentó. Y una fiscal, por supuesto los oficiales no se identificaron como acostumbran ellos, solo con alias, y estuvieron amenazados, indagando por su trabajo. Él realiza, o sea, le dijeron a él que él estaba trabajando como camarógrafo, o sea, tomando vídeos para Juan Almeida, hace un programa ahí en Miami sobre realidad cubana, sobre el tema de realidad cubana. Y la ya esa era la tercera citación que recibía. La anterior, la segunda, fue en la Dirección de Inmigración y Extranjería en Camagüey. O sea, también en un lugar extraño para lo que le iban a hacer, porque no se trata. No tenía ningún trámite de viaje, ni consular, ni nada que ver en ese momento. Y en esta tercera, bueno, coincidentemente fue 3 días antes de que llegara a Camagüey Díaz Canel, pues tenía relación con esa visita y con el deseo de tener, bueno, controlado o amenazado a las personas que están trabajando en la calle, sobre todo.
Henry, también... Henry, una pregunta bien breve, queda aproximadamente un minuto. ¿No resultó ningún tipo de acusación, no hubo nada escrito, simplemente una advertencia verbal de este caso?
No, sí ocurrió. Le presentaron un documento que, pues, según le dijeron, era una acta de advertencia. Le dijeron muy claro que era la tercera, lo cual significa, bueno, para todo lo que sabemos, que cuando llegue la cuarta va directo a la cárcel. Y esa tercera, bueno, él se negó a firmarla. Le dijeron que era por usurpación de capacidad legal, o sea, hacer periodismo sin autorización. Una acusación ya común en Camagüey contra personas que hacemos periodismo sin autorización, solo de nuestras conciencias. Y él se negó a firmarla. Y la fiscal incluso comentó, según él me refirió, que ella con esa... que lo iba a acusar a él si él ni siquiera estaba... Si el hecho de no firmar no era un motivo en sí, y por lo demás tampoco podía, ¿no? Era una fiscal, parece que con sentido común.
Gracias, Henry. Henry Constantín Camagüey. Repetitivo el escenario, sí. Luis Felipe.
Es lo mismo.
Bueno, las gracias a Henry Constantín allá en Camagüey. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestro programa y nuestra emisora aquí este jueves en Hoy en Cuba. Regresamos en breve con la segunda parte del espacio.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ah. Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 25 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte del espacio, pues vamos al tema de la semana pasada, Luis Felipe, pues cortesía tuya, tuvimos la exclusiva de lo que ocurrió, el juicio que se celebró a Luis Jesús Gutiérrez Campos y a Junior González Rosabal. Ya antier se hizo firme la sentencia. Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, 2.700 pesos por la D de democracia.
Sí, recuerden un poco a los oyentes qué pasaba con esto.
¿Qué pasaba? Fue? ¿Dónde fue? En la pared del zoológico de La Habana pintaron una D, una solamente D, que pudo ser dedo.
Cualquier cosa.
O días. O cualquier cosa.
Pero era democracia, ellos dijeron que es democracia.
Bueno, pero es una D. Resulta ser que por la D son 2.700 pesos de multa. Pero por los daños del muro, porque ahora resulta ser que ellos son culpables de pintar todo el perímetro del muro del zoológico que tienen que o tuvieron que volverlo a pintar. Bueno, esa reparación, el costo que lo deben pagar estos dos jóvenes, 28.228 pesos cubanos.
Con 5 centavos.
No,
tienes que contar los centavos, si no, no la pagas.
Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un invitado en breve, lo vamos a presentar cuando lo tengamos en línea, para ver, la multa tiene que pagarle en una semana, muy breve. Ahora, ¿cómo va a enfrentar 28.000 pesos cubanos? Bastante dinero, Luis Felipe.
Claro, no, y sobre todo, pero la gente, mira, cuando pasa con los activistas, y ha pasado incluso con Damas de Blanco, que han dicho, eso es una suma desproporcionada, y aunque fuera menor incluso, no la vamos a pagar, es la decisión que ellos han tenido. Pero la gente se admira de que las calles de La Habana y de cualquier ciudad de Cuba están derruidas, excepto las que no estén en el perímetro de lo que llaman Proyecto Imagen, algo así. Lo otro está derruido, las empresas ni facilitan pintura para las casas de, vamos a decir, la gente común y corriente, y muchos de estos talleres, zoológicos, hasta escuelas, están despintadas totalmente.
Entonces yo creo que sería una buena idea alguien que quiere que pinten la fachada, sin decir que es el mismo, pues que pinte una D,
claro,
para que venga y se la pinten completa.
Bueno, vamos a ver si podemos llamar a Luis Jesús Gutiérrez Campos. Está en vía de llegar a casa de Agustín López Canino. Vamos a llamarlo a su teléfono, pero vamos a hablar brevemente con Agustín López Canino, periodista independiente. Agustín, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para usted y para toda la audiencia.
Bueno, estamos esperando la comunicación con Luis Jesús, pero la pregunta clave para ti como periodista independiente que ha estado siguiendo este caso. 2.700 pesos de multa, ya hay que pagarlo. Y después, 28.228 pesos cubanos con 5 centavos. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué va a pasar?
Yo personalmente he trazado una estrategia, toda no la puedo decir, pero yo te quiero decir, esto sí lo voy a hacer público, que yo tengo los videos de las D esas pintadas. También tengo los videos del muro antes de las D. sea,
adelante.
Del muro que no estaba pintado, que hacía quizás 10 años que no se pintaba.
Exacto. Luis Felipe, mantente ahí, Agustín. Luis Felipe, ya tenemos en línea a Luis Jesús Gutiérrez Campos.
Sí, Luis Jesús, buenas tardes.
Lo que está pasando en estos momentos, un avión por arriba de la casa.
Oh. Bueno, aquí cualquier cosa es posible. Estamos en un programa en vivo, pero me imagino que termine de pasar y que no ocurra un accidente.
Mantente a salvo.
Mantente a salvo.
¿Ya nos escuchas?
Sí.
Sí, bueno, cuéntanos cómo esta notificación, si ustedes tienen ya un documento oficial en la mano, qué dice, quién se los entregó y cómo supieron de esto.
Ahora mismo le estoy explicando.
Sí.
Adelante.
Mire, aquí tengo yo.
Sí, pero no te pongas a leer ahora. Cuéntanos tú brevemente. Cuéntanos el documento porque estamos en radio. A ver, cuéntanos.
Sí, mire, el día 4 nos celebraron la vista oral. Allí se pusieron las razones, nuestras razones por lo que hicimos. La escribimos las letras. Fuimos sorprendidos allí cuando nos retirábamos del lugar. Después de haber escrito 8 letras de democracia, quedó claro que el significado de dichas letras, democracia, que estábamos exigiendo. Y fuimos trasladados a la estación de policía. En la estación de policía nos sometieron a un registro aquí en la casa, nos ocuparon de evidencia de nuestro activismo, y estuvimos 7 días detenidos en la estación de policía de Santiago. Al cabo de los 7 días, nos liberaron con la condición de una OCA, una obligación contraída en arte. Estuvimos firmando durante todo un año, desde el mes de octubre del 2017 hasta la fecha, firmando todos los meses. Independientemente de eso, nos citaron para la vista oral el día 4, y recoger los resultados.
Sí, pero ¿qué pasó ahora? Hace 72 horas se hizo firme la sentencia. ¿Qué van a hacer ustedes?
Dicho, en este momento tenemos 10 días nosotros para apelar. Pero nosotros nos dirigimos, Junior González Ocavarillo, y yo dirigimos al efectivo del municipio con algo que diera el caso. Nosotros, cuando se hizo la vista, no teníamos recursos para nombrar un abogado. Y nos representó un abogado de oficio, que su labor fue muy simple. Muy simple su labor.
¿Y en qué consistió la labor? ¿En qué consistió?
Bueno, perdemos la comunicación. Vamos a seguir con Agustín López Canino. Agustín, tenemos problemas con la comunicación. Cuéntanos un poquito más lo que tú dices, las evidencias que tienes, cuál es el propósito, que tenemos mejor comunicación contigo.
Bueno, mira, ya dije que yo había tomado videos de esa zona del zoológico porque era la casualidad que yo circulaba por ahí para casa de mi hermana y había hecho varias tomas de video, inclusive las hice cuando estaban pintadas en el muro sucio, en el muro despintado, porque aquí si para un hospital es difícil la pintura, imagínense para un muro de un zoológico, un muro que está dentro de la hierba.
Agustín, ¿qué piensas hacer con esas imágenes? Es la pregunta que se hace. Todo el que te está escuchando, ¿qué piensas hacer con eso?
Bueno, con esas imágenes, de acuerdo a lo que estos activistas propongan, yo pienso hacerlas públicas. Pero además de hacerlas públicas, hacer mi trabajo como periodista. No puedo decirle más.
Ok, pero bueno, otra pregunta que yo tenía en el caso de estos muchachos, independientemente del trabajo periodístico, hay una realidad, tienen una multa por una cantidad excesiva que no pueden pagarla, tienen 28 mil no sé cuántos dólares con cinco pesos cubanos, con 5 centavos, como dice Luis Felipe, además una multa inmediata de 2,000 no sé cuántos. ¿Cómo se van a enfrentar a esta situación? ¿Qué es lo que se piensa hacer en términos concretos?
Hay otra cosa que yo estoy investigando. quién se echó en el bolsillo los 28 mil pesos. Vamos a ver con la dirección del zoológico, que yo lo estoy investigando, porque eso sin duda es una estafa, una malversación.
Un despropósito. Imposible que pueda costar 28 mil pesos pintar un muro, a menos que ellos mismos se hayan autocomprado la pintura en divisa y no en moneda nacional, y de todas maneras están achacándole como resarcir los daños en un muro que ya estaba despintado.
Exactamente, ¿qué están justificando?
Claro.
Bueno, es una manera de castigarlo.
Vamos a tratar de llegar a lo más profundo.
¿Cómo no, Agustín? Estaremos aquí a disposición de ustedes cuando concluyan la investigación para ver qué se puede hacer por estos dos activistas que injustamente pues se está siendo condenado a excesivas multas. Gracias, Agustín López Caninos, ahí en Calabazar. Dime, Agustín, ¿querías aportar algo?
Sí, lo que pueden estar seguros, los que están escuchando, los agentes de la seguridad, el gobierno, que no los vamos a dejar abandonados y vamos a hacer todo lo posible y casi lo imposible porque no paguen la multa y porque no vayan a prisión.
Bueno,
pues, si van a prisión, las cosas se pueden complicar mucho más.
Bueno, gracias, Agustín. Agustín López Canino. De ahí nos vamos a Camagüey. La semana pasada entrevistamos a estos hermanos Reinaldo Basulto Caballero y su hermano allá en Nuevita, Alonis Tejeda Beltrán, y pues tenemos de nuevo, vía telefónica de Camagüey, a Reinaldo Basulto. Ha continuado los hostigamientos, pero resulta ser que a sugerencia nuestra le dijimos, bueno, porque dicen los represores cuando te interrogan que son católicos las personas que te están hostigando en la calle. Sin embargo, Reinaldo tomó una iniciativa y nos va a contar qué es lo que hizo el pasado martes. Buenas tardes, Reinaldo Basulto, caballero.
Sí, buenas tardes. Bueno. El hostigamiento en estos días ha aumentado mucho después de la entrevista que nosotros les dimos a ustedes. Que es bueno señalar que nosotros no teníamos ningún vínculo político, que no, lo nuestro simplemente era el deseo de las prácticas piadosas del judaísmo y que se ha tergiversado mucho. Hoy mismo amenazaron mi vida varias personas, pero no solamente eso, sino fue sobre las 9:30 de la mañana, sino que las dos veces, caminando yo hacia mi casa, las dos veces eran personas que me estaban amenazando, me estaban tildando de agente de la seguridad del Estado, diciéndome que me iban a matar ahora cuando me dieran el carnecito y nos quitáramos la barba y los kipá. Pero da la casualidad que las dos veces, dos grupos de personas vestidos como marginales, las dos veces da la casualidad que iban pasando patrullas llenas de policía y disminuían la marcha cuando se acercaban. Y ahorita mismo, sobre las 12:15, 12:20, cuando mi hija, que tiene 13 años, venía de la secundaria para la casa junto con mi madre, que es una señora viuda, pues un hombre se coló a la casa. Al yo detenerlo en la escalera, me ofende al judaísmo y acto seguido me dice que él es un pastor gedeonita, que tiene muchos contactos en el extranjero con los mesiánicos y que tiene una gran financiación y que quería conversar conmigo. Yo lo expulso por la forma tan intempestiva que entró. Además, mi hija se asustó un poco. Y sí, da la casualidad que ahora están variando la cosa. Ya
bueno, no, pero Reinaldo, no nos vamos a desviar. A sugerencia de nuestro colega A sugerencia de nuestro colega Omar, ¿sí?, López Montenegro, te dijimos, bueno, ¿por qué tú no vas a las distintas denominaciones religiosas a ver si de verdad ellos tienen un problema con el judaísmo? Eso fue lo que hiciste el martes. Te entrevistaste con el arzobispo de Camagüey, el señor Wilfredo Pino Esteves. Bueno, cuéntanos, que eso es una noticia. ¿Qué pasó?
Bueno, la entrevista con el obispo fue muy buena, pues él niega totalmente cualquier participación de los católicos, en un ataque hacia los judíos. No importa de qué tipo de judíos estemos hablando, ofrece unas buenas relaciones con la comunidad hebrea en general, con toda la comunidad hebrea en Cuba, y además nos alienta a que continuemos la búsqueda de la cultura de nuestros antepasados, porque al final de cuentas él nos dice algo que es real, que la base de toda la cultura occidental en la cual nosotros vivimos es judeocristiana. y que por tanto la Iglesia Católica se solidarizaba con nosotros, sobre todo en cuanto al ataque de los niños.
Bueno, pues Omar, ahí ha habido un punto importante.
Yo creo que hay un punto importante. Reinaldo, tengo una pregunta, y manifestaron que estarían dispuestos a hacer público esa solidaridad, y en caso que ustedes, por ejemplo, tuvieran algún problema, un juicio o algo, estarían dispuestos a declarar que ustedes no, ellos no tienen ningún conflicto con ustedes. Yo creo que sería importante que esto fuera algo más concreto. ¿No crees tú?
Sí. Quedó en muy buenas relaciones entre el obispo de la Iglesia Católica y nuestra comunidad, que es al final de la que estaba hablando. Pero además quería señalar algo importante. El obispo nos confirmó que es del conocimiento de ellos y es lo que quisiéramos, de verdad, que se los pedimos acaloradamente, que ustedes divulguen esto, que el obispo confirmó que sí, que es el Consejo de Estado de la República de Cuba quien determina quién es judío y quién no. Repito, el obispo nos lo confirmó. Ya los miembros, como habíamos explicado en la anterior entrevista, de las comunidades hebreas nos lo habían dicho. Y entonces nosotros tenemos una duda grande. Si nosotros, que somos judíos piadosos, practicantes del judaísmo, no nos dan entrada a las comunidades judías porque el gobierno cubano no nos deja, ¿a quién sí está dejando el gobierno cubano entrar a las comunidades judías? O sea, ¿a quién sí están aceptando? ¿Por qué a nosotros no, que somos descendientes, que somos practicantes? ¿A quién sí deja el gobierno cubano entrar a las comunidades judías? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué a nosotros no y a ellos sí? Pero además, ¿por qué desde que nosotros tuvimos la entrevista con ustedes se ha arreciado tanto el ataque hacia nosotros? Si nosotros somos una comunidad religiosa, no somos una comunidad política, pero que además el ataque ha venido hacia todo, en las escuelas de los niños, en el trabajo de nuestras esposas.
Sí, Reinaldo, ¿sí? ¿Y algún tipo de gestión nuevamente con las autoridades? Porque
y que ya puede ir a otras denominaciones ahora también.
Claro, no, y sobre todo las autoridades policiales, ya ha habido ataques, ya, aunque sean verbales, los ha habido. Ustedes debieran constantemente apelar a esos que supuestamente son garantes de la sociedad cubana.
Pero la situación es la siguiente: cada vez que nosotros hemos ido, no nos atienden. Bueno, calcule usted que mire cuánto llevamos por el ataque a los niños, cuántas semanas ya llevan, cuántas veces lo hemos declarado y hasta ahora no ha pasado nada. ¿Entiende? O sea, para nosotros es por gusto. Nosotros nos quejamos y nos dicen que no somos una figura legal.
Reinaldo, entonces, ¿cuáles son las alternativas que están contemplando ustedes? Porque de alguna manera tienen que defenderse, ¿no? ¿Cómo piensan hacerlo?
Bueno, nosotros hasta ahora nos habíamos defendido con nuestra emuná en Hashem Elokeinu, ¿no? Nuestra fe en el Señor nuestro Dios. Hemos estado esperando estos últimos 8 años hasta ahora y denunciar. Lo único que nos queda hacer es denunciar, porque esto sí es un atropello, porque aquí en este país sí somos una minoría, pero además de ser una minoría también somos ciudadanos cubanos. Y se nos continúa atacando, y se continúa atacando al judaísmo. Y además es señalado que por qué a otras entidades religiosas sí se les permite estar y a nosotros no. ¿Por qué continúa el gobierno cubano con este antisemitismo y continúan tratando de hacer ver que es el pueblo? El pueblo, por lo general, se acerca a nosotros, nos pregunta, porque se extrañan al ver nuestra forma de vestir, al ver nuestras barbas, los kipá, los peos, pero al final todo el mundo se solidariza con el pueblo de Israel.
Una pregunta, última pregunta, Reinaldo, que se nos acaba el tiempo. Tenemos entendido, sí, que la denominación de ustedes tiene una congregación muy importante en el Brasil, aparte de Israel, por supuesto. ¿Tienen la perspectiva ustedes de, en medio de esta situación, hermanos de fe, buscar el apoyo y denunciar lo que están sufriendo ustedes dentro de Cuba?
Bien, hay comunidades hebreas muy fuertes en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en el propio Miami hay una comunidad judía muy fuerte, y nosotros lo que queríamos es precisamente esto, que de alguna forma le llegue a estas comunidades la información de cómo se ha manipulado por el gobierno cubano el judaísmo y la forma en que tiene a los judíos que estamos aquí en Cuba, la forma en que nos humillan, las formas en que nos persiguen y que no nos dejan comunicación, porque esto es lo más importante. Yo les agradezco muchísimo a ustedes porque son los primeros que nos han permitido comunicarnos con el resto del mundo, porque o se nos bloquean los teléfonos o se nos bloquean los correos electrónicos y no podemos, cuando más podemos enviar correos a una persona una sola vez y o nunca recibimos.
Bueno, gracias Reinaldo. Reinaldo Basulto, perdemos la comunicación. Déjeme decirle, Luis Felipe Omar, preocupado estoy, no sé, parece que estamos haciendo las cosas bien, porque nos están tirando duro de Texas. Están pichando con 90
desde,
millas.
Desde provincias tan distantes como La Habana y Santiago.
La Habana, Santiago y Bayamo ahora.
Y Camagüey.
Bueno, pero estamos en la serie mundial.
Bueno, eso es importante.
Somos profesionales, sacamos el bate.
Y cuando tú estás en la serie mundial, ¿qué es más importante? Lo importante es llegar y vamos a ver ahí qué pasa.
Es correcto, hay que estar y hay que jugar para poder ganar.
Ahora teníamos la perspectiva de entrevistar a otro periodista, Junior Berg. Hay una situación en el hospital que a los Manuel de Césped delicada, ni con él hemos logrado establecer la comunicación. Interesante, Luis Felipe, que no solo es interrupciones telefónicas, sino cuando establecemos la comunicación es bastante pobre.
Sí, sobre todo hay algo que delata a quienes estarían detrás de esto. Cuando hay una comunidad o un grupo religioso determinado moviéndose, poniéndose inquietos, que es como debe ser cualquier comunidad viva en el mundo, enseguida aparecen los funcionarios del partido que, entre comillas, atienden asuntos religiosos. Enseguida, hace unos años atrás, salía a relucir el nombre de la señora Caridad Diego, porque era quien recibía todo tipo de quejas, denuncias y demás. Bueno, pues ahora no ha aparecido nadie todavía, cuando ellos son exactamente los reprimidos, los hostigados.
Bueno, logramos, Omar y Luis Felipe, perdona que lo interrumpa, hemos logrado brevemente la comunicación en la capital cubana con la líder de las Damas Blancas, Berta Soler. Buenas tardes, Berta.
Sí, buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti, buenas tardes para todos los que están en el estudio y para los que me pueden escuchar.
Bueno, Berta, queríamos una reacción tuya a lo que ocurrió ayer en el Congreso de Diputados Españoles. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pues le preguntó específicamente al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien viajará a Cuba en noviembre, que si se reunirá con los disidentes. Pedro Sánchez, pues la respuesta dijo, hablaremos de derechos humanos, pero no precisó si se reunirá o no con la oposición cubana. Tú, como jefa de la directora de las Damas de Blanco, ¿qué expectativa tienes ante la visita del jefe del gobierno español este noviembre a Cuba?
Bueno, yo pienso de que cuando llegue a Cuba el presidente de España traiga en su agenda reunirse, encontrarse con algunos representantes de la sociedad civil cubana, no la sociedad civil leal al régimen cubano, sino los activistas de derechos humanos que estamos todos los días enfrentándonos de una forma directa, pero también de una forma pacífica al régimen cubano. Cuando se dice derechos humanos, siempre deben de tocar y ver y hablar y escuchar la parte, ambas partes, al régimen cubano, pero también a las personas que están sufriendo de una forma directa cuando se enfrentan al régimen cubano. Y cuando digo esto, bueno, estamos hablando de Damas de Blanco, estamos hablando de representantes de la Unión Patriótica de Cuba, por poner algunos ejemplos, y otras organizaciones, algunos que representan algunas organizaciones aquí en Cuba, y es muy importante que, bueno, quizás lo haya dejado la nebulosa y no haya dicho o no ha dicho si lo va a hacer, pero que lo tenga presente, que realmente que hay personas que necesitan decirle, y para que él conozca de primera mano lo que está sucediendo dentro de Cuba.
Berta, teniendo en cuenta la posición que ha asumido Albert Rivera y Ciudadanos, ¿han intentado ustedes o están intentando de alguna manera comunicarse con ellos en España y tal vez presentar alguna demanda específica, algo específico que ustedes quisieran que se hiciera, más allá de conversar, porque mucha gente va y conversa y después dice, bueno, conversé con la oposición, pero ellos no me pidieron nada concreto, pues yo simplemente conversé. ¿Están buscando ustedes de alguna manera comunicarse con Albert Rivera o con Ciudadanos?
Sí, bueno, mira, te digo que tenemos mismo representa allá en Europa, Elena Garriñada, y toda esta gestión la estamos haciendo. Y no solo es comenzar, es también entregar documentos, entregar listados, entregar mujeres y hombres que están sufriendo dentro de las prisiones y que realmente el régimen cubano no tiene conciencia de que ya han cumplido o que no tienen que cumplir mucho más de lo que ya están cumpliendo en prisión. Entonces, bueno, tenemos documentos, estamos preparando, solo no para entregar allá en España, sino también cuando llegue el presidente de español aquí en Cuba, conozca de los documentos que le vamos a entregar, y no solo las palabras que se la llevan el viento, sino que tenga realmente documentos de lo que está sucediendo dentro de las prisiones, lo que está sucediendo con las mujeres y hombres que tenemos presos en las cárceles cubanas.
Gracias, Berta Soler. Luis Felipe, antes de terminar, quería el comentario tuyo, que te interrumpimos. ¿Querías plantear algo referente a lo que está ocurriendo con estos judíos allá en Camagüey?
Sí, no, era que realmente quienes reaccionan siempre cuando ellos están inquietos, cuando una comunidad como esta está inquieta, es la Oficina de Asuntos Religiosos. Exacto. Son los oficiales de seguridad de Estado que atienden asuntos religiosos, y lo que hemos visto aquí es un silencio total. Han hecho mutis por el foro. Alguna culpa tendrán.
Pero Omar, ha habido una decantación. Ya la Iglesia Católica dice que no. Si se sigue decantando, se llegará a saber quién está detrás.
Yo creo que deberían insistir, si están oyendo, ¿verdad?, el reinado, los que estaban hablando con nosotros, deben insistir, y además deben concretar algo específicamente. ¿Qué es lo que quieren?
Exactamente. Pues así concluimos esta jornada atropellada, pero se realizó. Se realizó. Efectiva, como de costumbre. Las gracias a todo el mundo, extensiva a Luis Felipe Rojas y a Omar López Montenegro, mis colegas. Pues damos por concluido hoy en Cuba, este jueves 25 de octubre. Las gracias también pues a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Tuvo un gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, invitándolos todos mañana al reencuentro con nosotros aquí a las 2 de la tarde. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego, en el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Carlos Roque, se analizará con el politólogo Julio Chilling la golpiza que recibió la opositora venezolana María Corina Machado. Y también Cari analizará la marcha de emigrantes hacia Estados Unidos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.